Entonces estabas caminando por la calle y un señor te dio un sándwich.
Ay, sí. Ay, perdón.
¿Qué es tu sándwich?
Este de queso.
¿Cómo sabía que eras, cómo sabía que eras monero? Bienvenidos a Hijos de la Guayaba, un programa que celebra el humor, porque es el humor ese salvavidas que nos rescata de los constantes maremotos de esta realidad. Yo soy Pacaso, escultor y grabatero oficial.
¡Qué hermosa cabellera! ¡Qué cuerpo tan bien trabajado! ¡Ojos pispiretos! ¡Mira esos labios carnosos! ¡Qué guapo!
Y hoy tengo el honor, el gusto y placer de presentarles a ustedes a una persona que seguramente ya conocen si alguna vez entraron a Twitter. Se trata nada más y nada menos que Leticia Corrales, la famosísima Soy Lady Corrales.
¡Bravo! ¡Del meritito Guadalajara!
Una de las original gangsters de esta red social que sobrevivió ya a... ¿Cuánta
hasta el cambio de nombre.
Hasta, no, fíjate que se ha mantenido. Lo quise cambiar y no me dejaron. A eso sobreviví.
¿Ah, sí?
Muchas funadas. Hartas.
Hartas funadas.
Hartas funadas.
Oye,
¿las cuales estaremos hablando?
Perdón, me refería a que hasta el cambio de nombre de Twitter.
Ah, sí, hasta el cambio de nombre y de dueño. Sí.
De las dos cosas, de hecho. Cosas.
Okay. Bienvenida.
Y Leticia tiene la desgracia de estar acompañada por Juan Alarcón.
El mejor caricaturista de México.
Y Chavo del Toro.
Ay, tú apláudeme, porque esta bola de sinvergüenza. Apláudame, culéis. Gracias. Estoy desayunando, ¿gustan? Una guajolona.
Leticia, tú llegaste a Twitter cuando todo era llano.
Cuando era llano, cuando era pastel.
Cuando estábamos ahí, era como el recreo en una primaria. Había mucha buena ondita.
Ajá.
¿Cómo has visto la evolución de esta red social hasta los actuales tiempos? Digo, si entraras por primera vez y vieras lo que se ve hoy, hubieras ¿le hubieras invertido el mismo tiempo que le invertiste ya?
Por supuesto. No, por supuesto. Yo soy fan de esta red. Creo que si uno quiere ser bonito, se va a Instagram. Si quiere estar en contacto con su familia, se va a Facebook. Si uno quiere ser miserable y sacar esta parte que tienes guardada en uno de los círculos del infierno, es Twitter.
Oye, sí. Y por eso la política ahí se asienta.
Ahí,
¿no?,
estamos los peores, completamente.
Si llegaran los extraterrestres y nos dijeran, vamos a buscar alguna cosa que justifique que puedan seguir existiendo en este universo, ¿hay que ocultar Twitter?
No, hay que dejarlo porque somos, yo creo que yo la población de, es que hay muchos factores que lo explican, porque yo creo que no traigo las estadísticas en este momento, pero me atrevería a asegurar que somos mayoritariamente millennials y toda esta generación que tuvimos como papás muy ocupados y que estamos, la verdad es que estamos medio se nos pega el flotador, pues. Entonces nos fuimos a estas redes sociales a alimentarla y eso es lo que lo hace mágico, porque las nuevas generaciones sí entran y dicen, oye, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué me están funando?
Oye, si un extraterrestre viniera y escribiera en Twitter, vamos a conquistar la Tierra, ¿qué le contestarían los humanos?
Yo creo que los humanos en Twitter le dirían, ok. Y se
voltearía.
O sea,
a nadie
le importa.
No.
¿Cuál es el... Así, ay, ¿tú por qué te atreves? ¿Y tú quién eres para decirme que me vas a contestar si no soy tierra? Ya sabes,
oye,
o sea, así de...
Pero a ver, y pensando en este que nos dice como definición de Twitter, de los millennials, entonces Twitter sería como los millennials, ¿no? O sea,
sí,
toda esta característica que son de cristal.
No, los de cristal son los zetas, ¿no? Bueno, que yo, no, ahí estamos un
pues
poco...
También, tú eres también los millennials, ¿no? Sí. También los millennials. Digamos que no se puede hablar de... No se puede hacer chistes de esto, porque te funan, te cancelan, para nosotros, los que no somos... somos generación X, ustedes, millennials, son... jarritos
los
de
los civilizados o los que ya aprendimos a cambiar nuestro discurso y que sabemos que a través de la comunicación del uso de ciertos conceptos y palabras que han cambiado de carga, digamos, que va a pasar de los años, yo creo que los millennials o la segunda generación, porque hay una parte del que estuvimos más cerca de los X y otros que vienen un poquito más cerca de los Zetas, ¿no? Entonces, sí hubo un cambio ahí social en el uso de las palabras y que, pues, a los señores de concreto, pues, sí les molesta. O sea, sí les pega de, ¿cómo no te puedo decir gordo? ¿Por qué no puedo agredirte? Y los millennials, como está más pegados a los Zetas, es de, pues, porque no tienes por qué hablar de mí, animal. Pues, no. O sea, ¿sabes?
Pero yo sí, como
millennial. Pero cada generación... O sea, se queja de que la siguiente generación es más frágil todavía,
claro,
¿no?
Como los de Pongan a Caifanes, sí. O sea, siempre hubo... La mejor música fue la de ayer, ¿no? La de ahorita no hay nada. Pero si te pones a escarbar, yo creo que todas las generaciones tienen su carnita y podemos adaptarnos en esta amalgama.
En este mundo, Lady... Bueno, está padrísimo. No, está padrísimo porque...
Sospecho que va a haber un tiro entre el Chavo del Toro y Lady Corrales.
Pues sí, a mí me encanta también X y Twitter y me encanta tirar desmadre, pero quiero como desmenuzar esto porque lo que es Twitter es como una consecuencia de lo que está pasando en el mundo, digamos, ¿no? O sea, fue esta bandera woke, le podemos decir. En cierta manera, y que cambió muchas leyes, que cambió muchas formas de ver el mundo, el lenguaje lo cambió, ya estuvimos así. Hoy, Lady, viene ese golpe de regreso, como que los, ¿cómo se llaman? Los baby boomers, los X que no les gustó esto, y esta bola de conservadores fuertes, que fueron como atacados en estos últimos años por esta generación millennial que se asentaba en X, pero viene esto de regreso. ¿Cómo lo estás viendo?
Sí hay
No, está bien. Güey, porque ahorita, por
déjala
ejemplo,
hablar.
No, espérate, es que Paco
pregunta,
Paco,
déjala hablar.
Paco se está riendo.
No, es que
pero
haces,
poco
haces
no.
Toda una y nunca concretas
concreto.
Una pregunta.
No, es
sí
que veo a Trump.
La pregunta. Sí,
a ver, venga,
la pregunta.
Venga, Lady Corrales, conteste.
Segunda ley de Newton, toda acción corresponde a una lección, una reacción, perdónenme. La reacción de todo este movimiento de progresismo y de replantearnos los roles, las ideas, el género y todas las ideas preconcebidas, pues obviamente llega un es muy difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo siendo mujer, cuando te pones a analizar el tema de la violencia y dices, no, a mí no me ha pasado nada, pero luego haces un análisis y empiezas a ver estas cosas, estas pequeñas o grandes cosas que vas viviendo día a día, ya no lo puedes dejar de ver y es un proceso muy incómodo.
Sí, claro.
El proceso de desaprender es un proceso muy incómodo. Entonces, por supuesto que la parte contraria va a ser este contramovimiento que dice, oye, no, yo no quiero dejar mis privilegios, yo estaba bien a toda madre en mi casa, ¿no? Siendo ama de casa y dedicándome a hornear pasteles, que es, por ejemplo, estas influencers que están como todo el movimiento de la trad wife.
La Coco, ¿cómo se llama esta española?
No me acuerdo, pero hay un montón de chicas que están diciendo, y estás castrando a los hombres y la energía masculina y la... Bueno, a mí estos conceptos de la energía masculina y femenina me
yo
parecen...
Yo soy un hombre castrado, ¿eh? Yo ya. En mi casa...
Por eso
ya...
la voz.
No, es...
Sí.
Bueno, ¿tú
hoy el público está bien participativo.
Sí. Perdón. Sí, hay mucha polémica. Bueno, entonces, obviamente, pues, sí va a haber un contragolpe, ¿no? Entonces, toda esta ala conservadora que no quiere mover nada, lo que dicen, oye, estábamos más cómodos donde estábamos porque no tenemos que aprender nada, no hay que cambiar nada, estamos bien a toda madre donde estamos, porque sí es un proceso muy doloroso y es un proceso muy difícil el cambiar paradigmas, el cambiar el status quo.
De hecho, desde paradigmas.
Son palabras de arroba, es de mamador.
¿Tú atravesaste procesos de construcción?
Sí, claro. Sí.
¿Y de paradigmas nuevos?
Yo me la paso rompiendo paradigmas. Ella, en empoderada, etérea, inalcanzable. Es muy incómodo cuando te das cuenta de cómo hablas, cómo te comportas. Toda esta parte de entender el por qué hay que mencionar ciertas cosas. Toda esta parte del lenguaje incluyente que mucha gente le genera, pues
¡caramba!
O sea, es presidente con él, no es presidente. Menciónala. O sea, yo creo que una parte del feminismo muy importante es esta deuda histórica de mencionar lo que antes no se mencionaba. Lo que no se menciona no existe, lo que no existe no se mide, lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se puede arreglar. ¿No? Entonces hay que mencionarlo. No se nos caen los brazos, señores. O sea, si dices presidenta con A, ¿se te cayó algo?
No pasa, o sea, nada, dice, no pasa nada.
Nada, no te resta nada. O sea,
corrupta, o ratera, o cosas así, ¿no?
Pero con A.
Con sí, no, sí, o sea, sí, sí. No, es que a eso se refiere, o sea, por sí. Eso a mí me encanta Twitter, porque sí avientas ahí las cosas, uh-huh. Y como sin filtro, digamos.
Sí, sin filtro y sin tapujos, y creo que es una gran red, es una red muy honesta. No creo que sea, voy a estar un poco en desacuerdo que sea un reflejo de la realidad, somos un uh-huh. microuniverso, dentro uh-huh. de Twitter también hay clases sociales, también hay grupitos, o sea, estamos como en la secundaria, yo siempre digo que Twitter es el baño público de la secundaria, ¿no? O sea, uh-huh. Hay diferentes clanes, hay...
Y tú juntándote con los moneros, estás en el peor. Híjole, de los
es
clanes.
Que yo estoy en todos lados, me encanta estar en todos lados. Yo soy esa que se juntaba con todo el mundo. Sí,
la
sí,
que
sí.
Organiza las fiestas en la
secundaria. La de los pasteles, todo.
La de la tanda.
La de que la se tanda, quedaba, ¿no? Sí, soy esa señora, la verdad. Sí.
Ay,
soy.
Qué padre la gente. Miren las mujeres de Guadalajara, véanlas. Así son las de Guadalajara.
¿Naciste en Jalisco?
No, nací en Sonora, norte.
Mírala.
Pero le tengo un gran amor a Guadalajara. Saludos a la tierra más bonita de México, la ciudad más hermosa del
mundo. Ah, sí. Eso, fíjate. Totalmente. Hay tanta, digamos, presión social en muchos aspectos. La religión, el no digas esto, ahí en Guadalajara, que surgen voces también muy progresistas ahí en Guadalajara, muy buenas, muy fuertes. Ahí estás tú. Está Trino y Gis, cuando empiezan a dibujar viejas encueradas y cosas así, la Tetona Mendoza y todo eso. O sea, Guadalajara sí es un centro muy conservador, uh-huh. pero en el cual ese conservadurismo hace que salga gente pues, progresiva.
Ay,
¿no?
Mi Guadalajara mocha, sí, preciosa, sí, pero también sí, tiene sí. Un lado bien puerco. Guadalajara tiene también estas...
¿Ah, sí?
Sí, claro, por supuesto. Claro. Sí,
a ver, pues sí, ahí está sí. Chavo del Toro como
la hipocresía. Pero sí, sí. Pinches sí. Paisanos, somos bien hipócritas.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a aprovechar este momento para iniciar un recorrido por los temas noticiosos principales de esta semana. Temas que alborotaron a las musas e inspiraron a algunos de estos moneros, no de los que usted ve. El primer tema es inundaciones. Las lluvias de la semana pasada dejaron 70 personas muertas y 77 desaparecidas en Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Puebla. Sheinbaum dijo que no esperaban tantas afectaciones, pero la Conagua los había alertado días antes. ¿Tú crees que todo este fenómeno, o sea, sí se entiende cambio climático, uh-huh. que ya vamos a vivir en extremos de sequía uh-huh. E inundación? ¿Pero crees que la autoridad todavía tiene pretexto para no prever este tipo de situaciones? No. Tú que conoces el México bárbaro, porque has viajado por todas, sí. Has vivido en varios lados.
Tú has tenido lodo en las botas.
He tenido lodo en las botas. El agua va a pasar por donde siempre ha pasado. Uh-huh. Y no me canso de decirlo. Y lo que necesitamos son sistemas de alertamiento temprano. No hay excusa para decir no se muevan de donde están si estás en una situación de riesgo. Ahora, hay mapas de riesgo de todos los estados, ¿no? Uh-huh. O sea, no me he dado la tarea de ver específicamente uh-huh. no Poza Rica, no exactamente qué calles. Digo, obviamente sí.
Era por ley hacerlos. Uh-huh. Y era sí. por ley.
No, todo hecho, de hecho,
están hechos.
Están hechos. No me he dado la tarea de uh-huh. analizarlos. Pero tenemos mapas de riesgos, tenemos uh-huh. protocolos de prevención, tenemos. Hay muchas. En México, curiosamente, hay muchísimas normativas. Muchísimas. Uh-huh. O sea, sí estamos muy normados, sí estamos muy preparados. Pero es un tema cultural de todas uh-huh. de todas las instancias, gubernamentales, sociales.
Me parece un tema muy ruin.
Me parece un tema muy interesante.
Sí. Como dijo la presidenta.
Sí, es un tema muy interesante porque hay muchas mujeres en el gobierno, en la parte de solucionar los problemas, que están dando la cara. Casi no veo hombres, pues está la de Protección Civil, que es mujer, todas las gobernadoras.
Sí, que es antropóloga, sigue.
Uh-huh. Exactamente. ¿Qué es, esto es falta de preparación o por qué no cumplieron los protocolos?
Es falta de prevención. Creo que estamos fallando, está fallando el Estado. O sea, a ver, yo lo veo aquí en Ciudad de México. Esta ciudad, yo veo una ciudad en tema de infraestructura con pinzas. O sea, está las líneas del metro avisando y siempre les digo una y otra vez en Twitter, las estructuras siempre avisan. O sea, siempre hay llamados a la acción, siempre hay llamados a la prevención, pero no sé qué pasa que no hemos adoptado ni como sociedad ni como Estado la cultura de la prevención. O sea, y te lo digo yo que estoy en construcción, de repente ves a gente sin arnés, no pasa nada, ¿no? Y hasta que pasa, entonces, como dicen, cuando se cae el niño tapado el pozo. Sí.
Es un tema de machos eso de no pasa nada.
No lo sé, yo creo que es un tema cultural.
Porque yo he visto a hombres, por ejemplo, que saben, no, eso no va a pasar nada.
Pero, ah, no, bueno, yo he visto hombres que no usan paraguas.
¿Quieres mandar a Lady Corrales no, a ese
pero, sí, pero aspecto del
machismo? No.
¿Quieres pero forzarla?
Las estructuras siempre avisan, por ejemplo, casos recientes, línea 12. O sea, eso se pudo haber detectado ¿sí? con tiempo. Sí, sí, de hecho, se detectó.
Que, por cierto, ya hay por ahí otro caso, ¿no? Por ahí hay algo que está pasando.
Hay varios
pasando.
Reportes de la ciudad.
Incluso un puente vehicular de la calle 7 en la colonia Pantitlán. También. Cada que abierto. Pasan los coches.
Sí, hay mucho. Y, pues sí, tiene razón una expositora de la 4T que dijo que, pues bueno, ¿para qué hicimos la Ciudad de México en un lago, no? ¿Para qué los aztecas hicieron la ciudad en un lago? Que entendamos la onda, ¿no?
Que ellos tienen la culpa,
sí, empezando por ahí.
Hace 700 años, ¿no?
No, ajá. Bueno, hay ciudades construidas sobre el mar que no se hunden.
Exacto.
Hay islas, hay construcciones magníficas. El punto es sostenerlas, el punto es mantenerlas, tener prevención y pues seguir los cálculos y las recomendaciones. Y creo que es lo que nuestro.
El aeropuerto que iba a estar en el lago de Texcoco.
en el donde los piratas ahí andaban sus barquitos.
Ah, exactamente. Ajá, sí,
que... me acuerdo. Magnífico, magnífica, muy bonita esa obra. Nada queda.
¿Tú la visitaste?
Sí, yo la visité.
Cuando estaba en construcción.
Ah, sí, todo eso. Cuéntanos. Voy a
creo que eres una voz bastante adecuada para comentar lo que viste ahí.
Platícanos.
La magnitud de la obra que iba a ser.
Mira, la verdad es que ese día que me invitaron a dar el recorrido precisamente fue, quiero aclararlo primero, yo no cobro, yo no manejo, yo no trabajo con marcas, todo lo que hago en mis redes sociales es Leticia Corrales dando su opinión sobre. Ajá, okay. Entonces no acepto ningún tipo de pago, no acepto ningún tipo de, no tengo
nosotros sí.
Yo no tengo patrocinadores. Entonces todas mis opiniones, digo, yo creo que esa es la magia un poquito de la cuenta, tienen la seguridad de que es una persona humana con sus intereses personales detrás. Entonces me invitaron, me dijeron, oye, vente a dar una vuelta para que veas la obra, te va a interesar. Híjole, yo llegué y era como estar en una, no sé, zapatería, así de emocionada estaba. O en una tienda de dulces, ¿no? Entonces era una... inversión en infraestructura magnífica, toda la parte que tenían estructural, como también para la captación de aguas pluviales, los canales, los trabajos previos que se habían hecho en tema de bases de terracerías, la torre de control, los aisladores sísmicos que tenía la torre de control. O sea, para mí fue un día maravilloso.
Era un Disneyland.
Era un primer
mundo.
Sí,
una ingeniera.
Sí, no, me dejaron meterme hasta las tripas, pero además todo iba a ser como una... visita como de prensa, ya sabes, así como que nomás unos pedacitos, pero cuando empezamos a platicar con los ingenieros me decían, ¿sabes qué? Vente a ver los aisladores sísmicos y vente a las tripas. Bueno, yo estaba feliz y creo que fue una decisión, pues política, 100%.
¿Sí? ¿Estúpida?
Se puede decir, le costó mucho trabajo, digo, mucho dinero a la nación, pero pues mira, al final toda esa inversión se fue a la central avionera de este lado en Santa Lucía. Y pues bueno, como aeropuerto también he visitado Santa Lucía, es funcional. No es el más hermoso, no es el más bonito. Obviamente no tenía arquitectos de renombre, sino estaba como pensado en ser como un gran aeropuerto. ¿Qué te diré? Pues peleándole a Atlanta, a Houston.
A ver, tú como una voz profesional de lo que dicen nuestros queridos amlovers, de que se iba a inundar porque estaba en un lago. ¿Por qué no hubiera ocurrido eso?
Si se hubiera terminado? Bueno, se puede inundar toda una ciudad. O sea, toda la Ciudad de México se puede inundar en cualquier momento. Todos los edificios que tienen sótano, a ver, tenemos los mantos freáticos, que es donde sale, donde brota el agüita. Lo tenemos a 2 metros, 3 metros, está nada. No sé si 2, 3 metros, discúlpenme los especialistas, no tengo los datos en este momento. Pero bueno, para evitar que eso pase, tú tienes bombeos. Generalmente estás... bombeando el agua que llega y la estás sacando. Cuando se va la luz, si tu sistema de bombeo no funciona, entonces te van a empezar a inundar los sótanos. ¿Qué es lo que sucede en toda la Ciudad de México, ¿no? O sea, de repente cuando algo falla, pues es cuando escuchamos de ya se inundó tal. Entonces, podemos inundarnos en cualquier momento.
O sea, de manera natural se
inundaría. De manera natural el agua va a seguir pasando por donde está pasando. O sea, yo creo que el agua es el enemigo número uno de la construcción. O sea, tú te puedes poner, incluso lo hemos visto, Dubái, etcétera, todas estas partes de aquel lado del mundo, pueden construir sobre el mar, se puede hacer.
Claro.
Nada más hay que hacerlo bien y hay que diseñar un sistema que siempre mantenga las estructuras y, digamos, las cimentaciones, sótanos o lo que sea que necesites mantener seco dentro de un edificio.
Sí existía ese sistema en la construcción de la
ciudad. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Y tenían un gran sistema hidráulico para la recuperación de agua, manejo,
y recuperación del lago, querida. Sí. Recuperación del lago. Hacer un vaso...
Ahora el vaso regulador estaba del otro lado, el Nabor Carrillo, también me tocó ir a verlo. O sea, ese sí es un vaso regulador y sobre todo una parte en la que... un área protegida para las aves de la zona. Entonces sí estaban haciendo un gran trabajo de conservación.
Y ahora la pregunta es, ¿eso ya se perdió o se puede recuperar? ¿Acaso 2030?
Secretaria de Infraestructura.
Ahí está.
José Corrales.
Ahí está.
Procurador General.
Mira, se puede recuperar. Qué buena pregunta. ya están hechos los trabajos de bases, subbases, todas las terracerías y todo, digamos el nivel terminado, obviamente ya pasa el tiempo, se erosiona, te habría que hacer un trabajo de recuperación ahí, o sea, hablando de la base o las terracerías. Toda la estructura que se había puesto para los foniles, que eran como estas estructuras, las sombrillas que captaban el agua pluvial y que al mismo tiempo funcionaban como ventilación, toda esa estructura se utilizó en el Felipe Ángeles. Entonces, y se subastó y demás, se vendió a un precio muy barato, por cierto. Por ahí puse un tuit al respecto. Se tendría que hacer una reinversión.
Ok.
Pero la estructura, o sea, ya está, la base ya está.
La base ya está, la torre de control se la llevaron, o sea, los aisladores sísmicos se la llevaron, o sea, todo, ya no hay nada tal cual. Ahorita está un parque. Y está, pues, la vida. Obviamente, oye, es que ya está lleno el lago. No, pues si dejas de bombear, si dejas de sacar el agua, pues evidentemente el agua va a regresar a su cauce. Exacto. O sea, sí. Pero eso va a pasar.
Hay una universidad allá. Parece corral ahí.
Hay huesos de mamut, no.
Okay. Sí, seguro sí hay.
Vamos a iniciar el recorrido para este tema.
Pagando, Paco, lo seguimos pagando.
Y hablábamos de lluvias. El primer cartón de este tema es de Darío Castillejos, que publica en Milenio. Y ahí vemos cómo, a pesar de la inundación, la inseguridad sigue rampante. Y vemos al narcotraficante persiguiendo al habitante de la costa.
Le va a dar una
parece un veracruzano.
Ambos navegando en una sombrilla invertida. El siguiente cartón es de un tal Alarcón, que publica en El Heraldo.
Uy, no puede ser.
Y vamos a dejar que el maestro sea quien explique su obra.
No. Yo voy a cederle la palabra a la ingeniera, por favor. Okay. ¿Nos puedes ayudar a explicar este cartón?
Muy bien. Ahí vemos a mi papá diciéndome que me porté bien cuando estaba chiquita. No es cierto. Bueno, tenemos el Fonden, que pues todos sabemos la trágica historia de la Cándida Arendida y el Fonden. Ajá. Y ahí está diciéndole al pueblo, si no me equivoco, ¿qué dice?
Clase media.
A la clase media, que es la clase que mantiene básicamente la economía del país, vengan esas donaciones, campeón, porque pues... ya lo hemos visto, por ahí no están dejando, pero las tienen que entregar directamente al gobierno porque no están dejando pasar las donaciones.
Y luego le pueden
están entregando en bolsas guinda.
Venga, los impuestos, porque le subieron los impuestos a la clase media.
Ya vienen, así, ¿no? Sí, ya aprobadísimos.
Puedes hacer un segundo cartón.
Ya conviene ser clase baja, mejor.
Pues es que...
Sí,
El siguiente cartón es de Rictus en El Financiero, se llama Desaparecido, y ahí vemos con una mano anhelante de ayuda, surge de las aguas de la inundación, tratando de alcanzar un salvavidas fantasma que dice Fonden.
Ay, como el de la Mujer Maravilla, ¿no? El lazo de la Mujer Maravilla.
Andale. Rictus en El Financiero, póliza. Porque se dice que el gobierno de Veracruz tenía un seguro que lo cubría contra eventos catastróficos y que en mayo la gobernadora decidió ya no pagarlo.
Ya no pagarlo, sí, y crear,
su propio... organismo para cubrir
hay un video por ahí donde le preguntan sobre eso y voltea muy furibunda y dice, no todo es dinero. Y es todo lo que dice.
Es que el cinismo ya en la
clase
política.
Estás viendo la tragedia y tú hablándome de dinero. ¿Qué te pasa?
El cinismo ya en la clase política está muy
cabrón. Y ahí dice, si votas por Morena, el seguro no te cubre. El siguiente es de Tacho en Milenio y ahí vemos a toda la población de México sacando a flote a la República Mexicana como es costumbre. Porque el gobierno pues deja mucho que desear. Antonio Garci, que sigue en libertad, que publica en El Financiero, se llama Ya se la saben. Y ahí vemos a la gobernadora Rocío Nale a bordo del helicóptero diciéndole a toda la gente que se está ahogando, eso se seca en media hora. No se infarte.
¿Le irá mal en las siguientes elecciones a Morena en Veracruz?
No.
Vean, ¿a las 4? ¿A las 4, Puperto?
A las 4, Puperto.
Invitadazo, Puperto, en las redes de GGG
Político.
James en Vanguardia. Ahí vemos cómo ya se rompió el cochinito que estaba destinado para cubrir los desastres. Claudia Sheinbaum señalando, no escatimaré en gastos. Y atrás estamos viendo cómo huyen con el dinero para mega obras, sueldos, viajes, casas, bonos, vales, etcétera. Y pensiones, ¿no? Todas las becas que tienen ya es... insostenible. Kemch en El Universal, por la gira que realizó la presidenta allá en las zonas
afectadas. De Kemch,
que
qué
pedía
cartonazo
a la gente que se callara para que ella pudiera hablar, pero ahí vemos que la mano que está callando su boca, suya de ella, es la de Andrés Manuel López
Obrador. ¿Crees que a Kempch le manden el SAT? ¿Le manden el SAT o la UIF a Kempch?
No sé, pero tendrás cigarros asegurados de parte nuestra, mi querido amigo.
Yo estoy apoyando la causa de todos los trabajadores del SAT que están bloqueando calles en demanda de mejores condiciones de trabajo. No me auditen nunca, por favor. Yo estoy... Kempch en el Universal, y ahí vemos cómo la gobernadora Rocío Nale se mantiene a flote con puro discurso que quién sabe hasta cuándo.
Pero no es Rocío Nale.
Sí, entonces, ¿quién es?
Es Nale. Le faltan las
cortinas. Y seguimos con el siguiente cartón, que es Cucho, de GGG Político. Dice, con A de ayuda.
Uf.
¿Y qué más?
Ahora no la puso tan guapa, ¿eh?
No, está enojado, Cucho.
¿Cucho está enojado con la presidenta?
Pues la pone como... guapísima y ahora...
Bueno, vemos cómo la presidenta está callando ahí a quienes le están gritando que las ayude.
¿Cómo viste eso, mi querida Lady Corrales?
Híjole, creo que fue un gesto desafortunado. Todo es contexto, ¿no? Si hubiera hecho... Bueno... A lo mejor si estuvieras en un lugar donde no estuvieras en una desgracia, no estuviera pasando, pues no calles a la gente, yo creo que la escuchas. Y creo que, híjole, mi Claudia, me da mucho gusto tener una presidenta mujer, me parece en temas de representación muy importante. Ya hay niñas en el mundo que van a poder decir, puedo ser presidenta. Sin embargo, creo que tiene que trabajar un poco más.
En el 2030, no.
Sino creo que tiene que trabajar un poco más en su comunicación. Creo que es muy hostil su persona, poco receptiva, un poco.
Así son los científicos.
Ay, no todos. Yo conozco científicos. Me he enamorado de varios y mira que son bien lindos. Nomás,
remata porque tratan de decir toda el sistema. Dice, no, quería decir que quería hablar, pero al último cuando dice, pues entonces me voy. O sea, remata.
Ahí hay una gestión de crisis que hay que... Creo que no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a ello. Y eso es, otra vez, lecciones de Twitter, ¿no? O sea, puedes estar en una inundación, en un momento muy estresante, muy difícil. Oye, respira tres, empatía a la población. Tú eres la persona, la figura moral o la figura política que va a darles el apoyo. Bueno, pues, comadre, no calles a nadie, escucha.
Ya, pobre chavo, le fue en friega. Sí, pues
cabeza fría, porque el que se enoja pierde.
Y bueno, estamos de acuerdo de que es la primera mujer presidenta, lo que tú dices, las niñas.
En efecto,
es todo esto, la representación.
De Margaret Thatcher.
Pero en México.
Y es el primer ministro.
Pero,
la Merkel,
¿qué onda
también
con todo esto que se dice de que, pues sí, hay una mano que mece la cuna?
Sí, creo que tiene que... O sea, a mí, híjole, es un tema que sí lo he pensado y digo, me encantaría... Si me estás escuchando, Claudia, es mi caso, contrátame.
Sí te escucha, nos ve.
Date cuenta. Amiga, no tanto amiga, date cuenta, sino amiga, suéltate de esta imagen que sigue siendo la que nubla un poco tu carrera política o la persona que queremos ver. Yo creo que Claudia es una mujer sumamente preparada, sumamente inteligente y tiene todas las cartas para poder ser una gran representante y una gran presidenta. Sin embargo, creo que tiene que un poquito desdoblarse y encontrar su propia identidad dentro de la vida política del país.
¿Llegaron todas entonces?
No llegaron todos, claro que no. Todavía sigue habiendo una distinción muy grande. El tema de la violencia de género, el tema de la violencia hacia la mujer, es algo en lo que no hemos querido poner el dedo en la llaga, y cuando digo queremos, estoy hablando del Estado, porque sigue siendo un tema muy incómodo para el cual no tienen soluciones, ¿no? Regresamos a la parte de hablar y ver las cosas, no las puedes dejar de ver. Y atenderlas implica un esfuerzo conjunto que no están listos para hacer. Las rejas que ponen cada 8 de marzo detrás de frente a Palacio de Gobierno, pues implica, habla de un discurso limitante. Nosotras y ustedes.
Que comenzó en el gobierno anterior.
Que comienza en el gobierno anterior. Entonces, no llegamos todas las mujeres, llegaron las mujeres, no todas estamos en ese grupo.
Pues sí. Y no todas felicitan a María
Corina. El único monero en México que trabaja con plastilina, dos paneles. El primero es a Claudia Sheinbaum, cuando se refiere a acarreo y aplaudidores, ahí repartiendo billetes generosamente. Pero para los damnificados, ahí sí sacando el bote para que todos cooperen.
Exacto.
Y si no, con su letrero que dice, si no donas, eres facho. El siguiente es del maestro Paco Calderón, que publica en Reforma.
Está durísimo.
¡Qué cartonazo!
Y ahí vemos a Claudia Sheinbaum diciéndole a una ciudadana que quiere donar para los damnificados. Solo puedes donar a través de las autoridades. Y la ciudadana pregunta cuál de las dos. Y detrás de Claudia está un soldado y un narcotraficante, ambos con cajitas.
No sé quién no se
color guinda, que ya están ahí acumulando todas las despensas.
No sé quién no se dará cuenta, o sea, Claudia y la gente de Morena, de esto que están haciendo, o de verdad la gente no se da cuenta que le están prohibiendo ayudar y todo que sea a través de ellos.
Pero lo vimos
de
desde Otis, o sea...
Por eso, ajá. Pero yo no puedo comprender eso. Uh-huh. No lo
pues yo creo que es un tema ya de la oposición, que no han sabido cómo contrarrestar todo eso.
Y yo no soy oposición, hijo.
No, estoy hablando de la oposición.
Es que quieren que todo sea a través de ellos para que revisen si no hay AirTags de Pamela Cerdeira. Bueno, y luego ya que le pasan ese filtro, ya lo pueden vender donde quieran.
Es que mira, yo estoy de acuerdo que la democracia es el que gana, decide. Ahorita ellos ganaron y están decidiendo absolutamente todo. Cambiar la constitución, las leyes, para tener más poder. Aquí lo malo es que los hemos visto una y otra vez que son bastantes malitos. Para ejercer ese poder. Fíjate, Buenrostro. El sexenio pasado, Buenrostro, en este tipo de cosas andaba en friega a los empresarios, ¿no? Paga impuestos y paga y los traía, pero a punta de fregazos, o sea, en el SAT. Y ahorita que la pusieron en la Secretaría de Anticorrupción, mira, calladito.
Es que no hay corrupción, pues es que no tiene chamba.
Es increíble.
Ubícate,
y a ellos le estamos dando
todo
el poder.
No es su culpa.
A mí eso es lo que...
Está descansando después de un sexenio pesadísimo. Los aretes de Claudia Sheinbaum están buenísimos. Toma, vuelta a la izquierda.
Yo creo que Premio Nacional de Periodismo, Paco.
El siguiente también es del maestro Calderón. Y ahí vemos a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, en hombros de un damnificado, apenas saliendo de la cabeza del agua. Y dice, les guste o no, al río le dio un infarto, pero poquito.
Ah, así bueno, se dice, ¿no?
Grandes.
Está embarazada, figuras,
pero nos ha dado la 4.
Busquen a todos los caricaturistas de GGG Político, los encuentran.
¿Por qué no vas tú?
Los encuentran en las redes y están haciendo cosas maravillosas.
¿Por qué no entras tú ahí?
Orax, ya está en GGG Político.
¿Orax? Sí,
¿Orax?
Claro. Orax,
no estás invitadísimo.
James y Arturo de Los Indispensables ya están en GGG Político haciendo cosas extraordinarias, junto con Marco. Por cierto, Marco es de Guadalajara.
Marco Sierra.
Marco Sierra, perdóname. ¿De Guadalajara también? De ahí es el ombligo del mundo, te dije.
El ombligo del universo.
Ah, no, pero tú eres
ahí
de
vemos
Sonora.
A Claudia Sheinbaum, que está con su dedo enlodado, tapándose la boca, mientras un demonio con forma de Andrés Manuel López Obrador le dice, ya te manchaste la investidura.
Y el dedo es
Atole, ¿verdad? ¿No? O
Atole.
Está lleno de
lodo. Mapa de Veracruz.
No sé. No me preguntes,
sí,
no
sí,
lo
es,
sé.
Sí, es Veracruz.
Ok, ya lo sé. Osvaldo, en el Sol de México, recuento de los daños. Y ahí vemos como una persona que está haciendo censos para Morena.
Un siervo de la nación.
Para recordarte que si quieres ayuda, digas que estos daños fueron obra de Calderón y Peña Nieto. Pues toda la infraestructura que se destruyó por las lluvias era obra del PRIAN, ¿no?
Sí.
O sea, porque Morena no, aparte de caminos rurales y hechos a mano por artesanos mexicanos, no ha hecho gran cosa en materia de infraestructura.
Bueno, sí ha habido un programa de rehabilitación de carreteras, también de puentes y caminos. Ha habido
rurales
también,
sobre todo, sí.
Alrededor, no ha parado, eso sí, yo creo que el tema de... Uh-huh. Bueno, aquí en Ciudad de México parece que sí paró, porque al contrario, yo creo que le está pagando a gente por hacer baches para que la gente ande un poquito más lento. Pero sí ha habido pues las grandes obras y mantenimientos ligeros, porque no veo ninguno.
Pero
oye,
¿sabes
pero
que
a lo mejor Jeep le está dando dinero al gobierno? O sea, no arregles los baches.
¿Dónde estás? ¿Dónde ya que todos andamos en Jeeps. Donde están viendo negocio, ahí se mueve la cosa. Es lo triste.
Bueno, además de eso, pues ya lo que decías hace rato de los mantos acuíferos, pues hay baches de 4 metros de profundidad. Entonces, ¿a dónde están los mantos acuíferos?
No, lo que pasa es que es un tema de erosión, pero bueno, son temas técnicos.
A ver,
tiene cero.
Vamos a aprovechar este momento incómodo para los comentarios. Estas fueron las donaciones de la semana pasada que no se leyeron. Rodríguez Marina donó $10. Saludos, gracias por su arte. Verónica G. donó $5. Maestro, dijo, obviamente, refiriéndose a ya saben quién. Y para el programa de hoy, Carlos Stephens donó $49. Chavo. Oreos. Tápate los ojos, por favor. Está pidiendo Oreos.
¿Qué es eso?
Se va a desnudar.
Vas.
Pati Rosales, buenas las tengan. Al y mejores las pasen a mejor.
Acaso,
salúdame con ojos pispiretos. Pues, ¿cómo? ¿Con qué otros
no,
hombre,
no puede ser.
Carlos Stephens, buen día, queridos guayabos. Mi voto sigue siendo Pacaso 2030. No. Estoy seguro que él sí se va a ensuciar de lodo los zapatos en todos los desastres que le va a heredar la presidenta con A de mujer. No sé si ir o arreglarlo desde la comodidad de mi oficina.
¿Qué cosa, Paco?
¿Qué cosa? O sea,
¿qué? Los desastres
¿qué,
naturales.
¿Qué, de qué ayuda que el presidente vaya a la zona de desastres?
No, vaya y ensúciese. Claro.
Políticamente
vaya,
sí, creo que claro, sí, claro, ayuda sí, muchísimo. No,
¿no? Se verá mal que llegue en mi... ¿Cómo se llaman esos carruajes que no llevaban ruedas, sino gente cargándola? Sí.
Coche.
Se vería un poquito mal, depende si los que te van a cargar son de la zona o no.
Entonces no te voy a contar mi idea de mi submarino presidencial.
A ver,
no, sí, cuéntame.
No quiero avión
saber.
Presidencial, yo quiero un submarino.
¿Quieres un submarino presidencial?
Me voy a tardar como un mes en llegar a la cumbre.
Un kayak.
Con eso del cambio climático está toda madre.
No, ¿saben qué? Sí voy a ir, me voy a comprar unas buenas botas y voy a ir ahí, ensuciar todo.
Descalzo, vete descalzo para que se note
el compromiso. ¿Pero por qué un submarino? A ver, cuenta.
Pues es que me imagino, imagínate, una cumbre internacional de Japón. Ajá. Todos llegando al aeropuerto, pues todos mandando.
Contaminando, güey.
Y ahora vamos a ver cómo llega el presidente de México, ¿acaso? Entonces se van al mar y de repente.
El periscopio, sí. Le pones un pinche sombrerito de payaso y.
Y acá.
Y que tenga como un claxon así. Interesante. O sea, necesito que suene así.
No, después te abres y sale el mariachi. Y sales.
Sí, no.
Y yo al lado de ti, papá. No,
¿te vas a poner capa cuando seas presidente?
¿Me voy a poner qué?
Capa.
Sí, capa y corona.
Me encanta.
Yo pongo 20 mitas para la capa del de Pacaso.
Ahí está. Listo.
Cuando termine mi informe.
Deposítalos.
Pero que quede bien capadito.
El siguiente tema, Nobel venezolana. El premio Nobel de la Paz fue otorgado a María Corina Machado, líder opositora del gobierno venezolano, por su lucha a favor de los derechos democráticos del país. Pues la están rompiendo, oye.
¿Por qué se enojaron
¿Qué
tanto?
¿Qué hicieron las mujeres que ahorita ya están en todos lados?
Híjole.
Ya sin 1970 puedo hacer este tipo de comentarios porque yo no admito actualizaciones en mi sistema.
Ay.
Me voy a ir con un poco de esta teoría de la herradura, ajá, la izquierda y la derecha. Creo que este es un gran ejemplo de eso. O sea, están casi donde mismo, derecha e izquierda, cuando los juntas llegan.
Uh-huh.
Okay. Y me parece que pues andamos por ahí, ¿no? O sea, ha habido, y verlo en redes sociales fue muy interesante porque había gente de la derecha criticando y había gente de la izquierda criticando este uh-huh. Nobel. No tengo, la verdad, no la sigo. Entiendo que es opositora y entiendo que está luchando por su país. No tengo suficiente contexto como para ejercer una opinión informada acerca de ella, pero pues enhorabuena, ¿no?
Pues no.
Pero sí es
sí, pero es decir, importantísimo el trabajo democrático que ha hecho.
Sí, hay un trabajo democrático, hay un esfuerzo, me encanta que sea una mujer, no tengo suficiente información.
Está
como para...
en la clandestinidad.
Ahora, hablando de mujeres y traición, nada más de mujeres. ¿No sientes que la mujer es el peor enemigo de la mujer a la hora de reconocer las hazañas o cualquier cosa, cualquier logro que lleguen a hacer, sus principales críticos siguen siendo mujeres? Por ejemplo, en el caso del premio Nobel, le preguntaron a la presidenta, oiga, ¿cómo vio que le dieron? Hay todo un contexto político. Porque,
contexto
si
político.
Se lo hubieran dado a Nicolás Maduro,
Sí, claro.
Pero se lo dieron a ella y hay un contexto político de afinidad con la izquierda.
Sí.
Pero... por el hecho de ser mujer, no era para reconocerse. O sea,
claro.
Me da gusto que se lo hayan dado a una mujer. Enhorabuena, va.
No, hasta no creo ahí. Que las mujeres sean las peores enemigas de una mujer. Yo creo que el peor enemigo de una mujer es un hombre violento. No hay más. Y creo que es un discurso que no lo han repetido tantas veces que no lo hemos llegado a creer, ¿no? O sea, es un mito que se convirtió en realidad, ¿no? Creo que... Y me parece conveniente porque cuando tú juntas mujeres y cuando logras romper, digamos, estos malas prácticas de decirte estás compitiendo con ella, pues se crea un grupo indestructible. O sea, la lealtad que puede haber entre mujeres, el apoyo. Es más, los hijos son criados en comunidad. En México tenemos esa, esa característica, por eso la familia está tan arraigada. O sea, los hijos son hijos de todas, los parientes son parientes de todas. Creo que se pueden generar cosas muy lindas. Y esta idea de que una mujer es enemiga de otra, híjole, a mí me parece una falacia, pero que les conviene convencernos de eso. Porque entonces nos mantienen segregadas, separadas, porque cuando unes mujeres no hay nada, es un tren que no paras. Y
también se puede decir, el peor enemigo de un hombre es un hombre, el peor enemigo del perro es el perro, o sea, pues sí, todo el mundo se pelea en todos lados, ¿no?
Estamos por ejemplo, otro caso, si has visto un cambio en el gobierno de Claudia Sheinbaum que nos haga pensar que este país es gobernado por una mujer, por la forma que se ha referido a las madres buscadoras o la forma que se sigue tratando al 8M o todo este tipo de cuestiones?
No siento que haya habido un cambio. Siento que hay una representación, es muy distinto. Estamos representadas, pero no ha cambiado nada porque pues no ha habido... Se ha habido un poco más de menciones y un poco más de discurso dirigido hacia el bienestar de las mujeres, pero no he visto un cambio palpable, no.
¿Políticas públicas?
A ver, no han regresado las guarderías, siguen con el tema de las becas. No, que yo recuerdo en este momento, no tengo...
Pues bueno, todo se resuelve con becas, ¿no?
Han dicho que ya hay becas para mujeres mayores de 50 y siguen... mujeres.
Bueno, va a haber becas hasta solteras. Para los treintañeros, ¿no? También. Sí, acaba de salir hace unos meses un tema de una convocatoria de beca para treintañeros.
No, el Banco de México está imprimiendo billetes.
No,
sí, no, fíjate que no recuerdo ninguna, a lo mejor es mi ignorancia, pero en este momento no traigo en la mente ninguna política pública que se haya autorizado en este sexenio que haya representado una mejora para las mujeres.
Bueno, probablemente la legislatura de...
Vamos a tomar media hora para pensar. Acompáñenos.
Bueno, no, viene desde el sexenio pasado. No.
Bueno, Akira Pilgrim, saludos al maestro Alarcón y su piedrita. Pacaso 2030, al chavo. No queremos ver tus Oreos, demasiado tarde. Y a todo el equipo de Abejorro Media, Rogelio Castillejos. En el chat me siento como los alumnos echando desmadre por aparte mientras ignoran a los maestros.
Están echando
en este
desmadre,
caso,
cabrón.
A los grandes moneros y Chavo del Toro. Rogelio López, el chavito me alegra la semana. Déjenlo hablar todo lo que quiera, aunque no concrete nunca.
Exacto, déjenme. Bonito. Me parezco a la selección mexicana.
Akira, muchas gracias por tus saludos. Le voy a pasar tus saludos a Petra, por supuesto.
El primer cartón de este tema del Nobel, vemos a Antonio García en El Financiero y vemos cómo está María Corina Machado escapando de Nicolás Maduro, quien la persigue, y recibe ahí un regalo de una paloma de la paz que le deja un recuerdo sobre la cabeza. Kench, el maestro Kench en El Universal. Ahí vemos a Maduro diciendo, si lo hubiera recibido yo, me hubiera felicitado el gobierno de México. Ah, mira lo que decíamos.
Uy.
¿De cuánto es el premio en...? ¿En Villeye?
No tengo ni la menor idea.
Tampoco.
Sí, es una lana, ¿no? Así pues como
sí, es $200,000,
una cosa así.
Pero digo,
por
ya...
eso lo aceptó el músico, ¡ay, se me fue el nombre!
¿Cómo se llama?
Bob Dylan, ¿no? Cuando supo cuánto era, dijo, bueno, está bien, sí lo recibo. Okay.
Bueno, sí voy, siempre sí.
Sí.
Y todo eso de la dinamita, imagínate, ¿cuánto dinero dejó? ¿Se sigue usando dinamita en construcciones?
Claro. Para demoliciones, en demoliciones controladas, sí.
Ok. Ah. ¿Ese campo nunca te ha llamado la atención?
Bueno, en el Twitter es una dinamita.
Exactamente. No. La demolición controlada, no, me gusta más construir que destruir.
Ah, ok. Okay. Chavo, apréndele algo. Manuel Falcón, que sigue dibujando con sus colores Blancanieves sobre el papel, decir, como si fuera un cavernícola.
Sigue en reparación su computadora.
Hablé con él.
La musa, él. A ver.
Perdón.
¿Y cuál es la causa? ¿Por qué está dibujando?
Le digo, oye, a pincel? Estamos ahí muy emocionados, mi querido Manuel. Prometió venir, ¿eh? Cuando venga a México, okay. Va a venir. Mandamos un saludo a Manuelón. Fíjate que no, está igual que Alarcón, dice, ¿sabes qué? La textura, el olor del color, otra vez lo quiero retomar.
¡Oh, hermano!
Dice el Photoshop me encanta, pero se me pide, es como muy fácil para mí, pero a mí quiero regresar a mi origen. Y entonces empezó a dibujar así.
¡Oh, qué bueno, otra Falcón, vez. ¡Qué gusto!
Eso nos dijo Manuel. Perdón, Paco.
Ok, la musa de la democracia y la musa de las bestias populistas. Y ahí vemos a María Corina celebrando al lado de la democracia su Nobel de la Paz, mientras que en el rincón están Andrés Manuel, Nicolás Maduro y la presidenta Claudia Sheinbaum.
Qué buen retratista.
Con su disfraz de mucama. Alarcón en El Heraldo.
Ay, no puede ser.
Otro misterio más. No de este enigma con patas llamado
¿quién es
Alarcón.
Ese? ¿Javier Alatorre?
Que es así como el bar de los resentidos.
Exactamente.
Borrachos de poder.
Algo así. Sí, uh-huh. Sí, están embriagándose con la botella de poder.
Ok, y todos están ahí consolando al presidente venezolano. Este sí. Premio es bien chafa.
¿Quién es y el Donald que está Trump ahí en la
cabecita? ¿Quién es la cabecita?
¿Es este Jesús Ramírez?
Jesús quisiera estar ahí, pero no, ahora le corresponde a Andy, por supuesto.
¡Ah, es Andy!
Jesús está en todos lados, amigos.
Así oh. es, así es.
Momento de reflexión, cortesía de Lady Corrales.
Muy bien.
Síganla en @, soy Lady Corrales. El siguiente tema, por favor, chavo.
¡Tan, tan! Así se intitula. Donald Trump y líderes de 20 países firmaron el plan de paz para Gaza, que pone fin a la guerra entre Israel y Hamás.
Sí. Wow. Y ni así le dieron el premio Nobel de la Paz. Ay, qué barbaridad, pobre Trump.
Es que es para el próximo año, dijo. No, este fue el del año pasado.
Está haciendo méritos.
Yo digo, no podemos reservarnos. A mí no soporto a Trump y toda su política, pero realmente fue un gran paso para el Medio Oriente. Espero yo que se sigan haciendo, porque depende de muchísimas pequeñas acciones, ¿no? Y espero, pues, que esto sea el inicio de una tranquilidad allá. Pero, pues, yo me imagino que como palestino, después de haber visto a tu ciudad estar destruida, y varias ciudades destruidas completamente, matar a la gente, ser abusado, ser todo esto, después de un acto de Hamás también de abuso, de violación, un acto terrorista, yo creo que esas heridas son muy difíciles de curar, ¿no? Y más que fueron firmadas por personajes como Netanyahu y como Donald Trump, ¿no?
Me parece muy miserable para que se haga un acuerdo con un grupo terrorista que es Hamás y no con Palestina. Ese acuerdo de paz. ¿No?
Pero sí, ellos se saben usar el micrófono.
Jamás no representa Palestina.
Jamás no representa Palestina.
Estado palestino. Exactamente. Eso es algo que la gente tiene que mantener.
Sí, yo espero que no construyan hoteles. No.
Oye, para la reconstrucción, ¿hay una especie así como de Ingenieros Sin Fronteras?
Uh-huh. ¿Ah, sí?
Sí, sí hay. Sí hay Ingenieros Sin Fronteras.
Y si surgiera la oportunidad, dijeran, vamos a reconstruir Gaza.
¿Te vas para allá?
No, ya fui a Tabasco, ya estoy.
¿Qué construiste en Tabasco?
Me aventé un pedacito de una obrita, una estación de gasolina, una parte de la refinería de Dos Bocas.
Ah, yo pensé que una refinerita chiquita.
Una refinerita chiquita,
¿no? Hay una, ¿no?
Hay muchas.
Hay muchas refinerías a lo largo chiquitas. De todo el país. Grandes, chiquitas, son diferentes procesos productivos y se enfocaban, hay una refinería en Tampico, hay una refinería en Salina Cruz, acá en Tula, hay varias y cada refinería
hay una barda
tiene
aquí,
proceso.
Una barda,
hay una barda
de algo.
Oye, ¿y la que está allá en South Park o cómo se llama?
Deer Park. También, pero todas tienen diferentes procesos y no teníamos una que tuviera todos los procesos en un solo lugar. Entonces ya está ahí.
Mira, pero acabo de caer en cuenta que serías de aquí. Lo único rescatable en caso de una hecatombe zombie, uh-huh. O sea, sería un ingeniero, ¿no? Porque ¿de qué nos serviría un monero?
Yo estoy listísima.
Ah, espérate, le voy a hacer una caricatura.
Necesito que llegue ya.
A ese zombie.
Sí. Bueno, pero contamos buenos chistes para entretener. Bueno, tú no.
Pero puedes dibujarlo todo. A ver, si nos ponemos en cuestión de cómo se ha comunicado la humanidad a través del tiempo, siempre ha sido a través del dibujo, históricamente. Entonces necesitamos que alguien deje.
¿Te gusta dibujar?
Sí, me encanta. También me encanta cantar y soy malísima para las dos.
¡Oh, me digas!
Sí. No, mis talentos son otros. Desesperar gente
en
internet.
A mí también me gusta trabajar.
Incendiar el mundo.
Vamos a más
cosas.
Comentarios. Susi Mardo, no, 50 pesos, pero no dijo nada. Y dejó un zorrito sonriendo.
Yo creo que
es un mensaje a Chavo del Toro. A Chavo del Toro le está diciendo que es un zorro.
Oh,
del Atlas.
Olivia Saltworth donó $2 Pacaso, beso.
Pero
beso,
por $2
beso,
qué
beso.
Pegue.
Pero
qué
$2 también.
Es la cruz de mi parroquia. Ars Música, Moneros y Chavo del Toro, ya dejen sus macromachismos con la invitada.
Exactamente. No son micros, son macros, que se vean, que se noten, que se sientan.
Anel Zúñiga, Twitter es el patio del recreo de la secu con todo y tribus, hay de todo.
Correcto.
Xenia Urix Sass, le pongo el like número 5 desde Fez, Marruecos. No me deja donar, desde aquí, pero ya saben que son mis favoritos. Oh, okay.
No te preocupes. Gracias.
Ojalá encontraremos otra forma.
Ay, sí. Puedes mandarnos un sobre amarillo.
Ajá. O te puede llegar un paquete, lo guardas. No le digas a nadie.
O nos puedes mandar, no sé, ganado, como a Dan Augusto.
Marruecos, ¿qué hay en Marruecos aparte de dátiles?
Desierto.
Mucha arquitectura.
Ok. Algo podemos
hacer. Gran cultura. Sí. Muchas lámparas y tapetes.
Ahí está.
Y hombres barbones.
Marruecos. Y por cierto, pasó a la final de la sub-20 de Marruecos. Va a jugar contra Argentina.
Oye, sí.
Ya pasaron los... No, ¿está temblando? ¿Perdió?
No, pasó, ¿verdad? Sí, le ganó a Francia.
No, aquí no tiembla, ¿no? En Santa Fe es raro. Creo.
Santa Fe, Nuevo México.
Bueno, aquí estamos sobre basura, entonces.
Grisel García, feliz, porque es mi día favorito, gracias a ustedes. Mi voto para el súper talentoso Pacaso, más no sexy que
ser.
Peña Bebé.
No, evidentemente.
Oye, tienes un súper bebé.
Es el Jorge Rivero de los... Sí, es.
Mil besos.
Imagínate si tuviera pelo.
Mil besos, o sea, a mi querido maestro Alarcón.
Míralo, también.
Oye, ay, esa no, piedra es bárbaros, mía, chavito, no lo toques. Arts Música, a nuestra presidente, cuando la presionan, le sale lo porro de la UNAM, que fue durante muchos años.
Sí, pues sí.
Ana Leticia Gaspar Bojorques, felicidades por el programa y por la invitada. Guadalupe Montalvo, tener la primera presidente mujer debería ser un orgullo para México, si no fuera como llegó esta, impuesta por López y que la sigue controlando. Cristian Hernández donó 200 pesos.
Bien, Cristian, bien.
Presidente Pacaso y gerente de asuntos sin importancia del Toro, ¿pueden invitar a Mariana Chávez, la Chávez? Porfa, les garantizo un panal muy feliz.
Claro, claro.
Y muchos likes. Se los firmo y se los cumple la Chávez.
Muy bien.
Bueno, no hemos comentado el resto de los cartones de este tema. Hay Darío Castillejos, que es un poeta con pincel. Y ahí vemos a Donald Trump exigiendo el Nobel de la Paz, mientras que la sombra que proyecta es la de una bandera de Estados Unidos, demostrando que es un país todo
fuerte. Es el anterior.
Espérame, es que es el anterior. ¿Acaso está describiendo la siguiente ilustración?
Yo estoy hablando del futuro.
Okay. Vemos a una paloma ahí toda cutre.
O sea, ¿bien se pudieron haber pasado al siguiente?
Con curitas, no.
Como estúpido.
Y bueno, llegó hacia Gaza. Mira
no
qué bonito.
Nada.
Ahí está.
Bueno, vamos con el de la paloma.
Bueno, los dos son de Darío.
Sí, sí, este que decía.
Hay
qué hermoso
ahí,
dibuja Darío.
Los dos están increíbles.
Lástima que es de Oaxaca, Darío.
Oye, ¿qué es lo que está como así? No, soy mal pensada, soy ingeniera, pero ¿qué es lo que está por allá? Gacito?
¿Colgando?
La corbata. Ah, sí, gracias.
Hay gente que...
¿La paloma?
La tripa de...
Sí,
intestino
hay
delgado.
Que aclarar porque luego...
Cuando tienes la tripa del intestino delgado,
el siguiente
muy
cartón.
Cortita, te pones unas corbatas.
Ahí está Monsi de Milenio haciendo la imagen de el Guernica.
Hermoso.
Todo roto.
¿Es él o la?
Él.
Él.
¿El Guernica o Guernica?
¿Quién dijo él?
Ay, pues no, no, yo no hablo... Catalán, está en quién? Catalán, ¿no?
Creo que es Guernica.
Guernica.
Che, Víctor, ¿no?
Mira, tú dile cómo te dé la gana. Alguien te va a corregir, no tarda. Tú no te preocupes.
Le Guernica, ok.
Ahí está.
A ver,
dice. Mira, yo ya lo expliqué.
Lo que es. Bueno, pero ¿qué es? ¿Qué es Guernica?
Pero están las tres banderas: Estados Unidos, Israel y Palestina. Y pues
¿y
eso,
el profesor X?
Está reventado.
¿Pero qué es la Guernica?
Es un mural que se refiere a la guerra civil que hubo en España.
¿1937, el bombardeo en dónde?
Ay, me cacharon sirviéndome un Bacardí. Perdón, amigos.
Buena referencia de Monsi Rictus en El Financiero. Y ahí vemos a Donald Trump ahí parado en lo que queda de Gaza, con una paloma de la paz tomada del pescuezo, recibiendo una medalla de la muerte ahí en un infierno.
Y la pelona, mira.
Kemch en el Universal, por favor, chavo.
Venga. Kemch en el Universal, aquí vemos, híjole, qué hermoso cartón. Vemos un tenedor.
El clásico que no lo entendió, obviamente.
Qué hermoso. No, fíjate que tiene que ver con el hambre que está pasando Gaza. Este cartón yo creo que es de hace el mes pasado. Lo tenía ahí preparado el maestro que
es para cada intervención.
Estamos viendo el hambre, por eso el tenedor. Y estamos viendo la... ¿Cómo se pone uno acá cuando tiene hambre? Se pone aquí el
mantelito, babero, ¿no? Babero,
sí, el babero. Gracias, Kemsch, no tuvo nada que ver.
Ok, Tacho, el Milenio. Ahí vemos a Donald Trump diciendo los que están más felices son los inversionistas que van a financiar la reconstrucción.
Ahí está.
Porque los primeros planes de Trump decía, a ver, ya eliminamos todo esto y aquí hacemos el...
Mira, Kushner, centro que es turístico. Que es su yerno, fue el organizador allá de la paz en este...
Sí. Evidentemente no hay petróleo en esa zona, ¿verdad?
No, casi no.
Pero es una
claro
zona
que
bonita.
Sí, hombre.
O sea, está el mar.
No, ya es la salida al mar.
Sí, uh-huh. Es la salida. No, hombre, es una cosa
el
preciosa.
¿El arábigo?
Sí.
Ok. El siguiente cartón es Chavo del Toro en El Economista.
Extraordinario,
por favor,
cartón.
Vamos a dejar que el maestro explique su obra.
La verdad es que no
que
tenía
nadie
nada,
entendió.
Nada que decir, pero sí es paz en el infierno.
Ahora vemos la portada de cuando Donald Trump saque su disco.
Exacto.
Ándale, sí, ¿verdad?
Exacto. Oye, esta es una portada para uno de los libros que quiero hacer. No más que la saqué porque realmente el sentimiento que yo tenía... Porque déjenme platicarles sobre la cuestión allá de Gaza.
El siguiente cartón es de James. James, que publica en Vanguardia. Ahí vemos a Donald Trump hablando a los micrófonos. Por favor, hay que dejar atrás todo. Pero su sombra proyecta que lo que... Bueno, la aversión que le tiene a los latinos aquí en la frontera, mientras que allá aboga por todo el mundo. O sea,
fotos.
Candil de la calle,
sí,
y oscuridad
de los
en casa.
Buenos caricaturistas que siempre el diablo está en los detalles, el zapato que dice ICE.
Pero ¿sabes qué? El pinche James quiere su visa. Ve qué flaquito puso Trump.
Oye, deja tú, no está naranja, ¿no? Como que le falta ahí color.
Sí, lo puso muy guapo.
Sí, lo puso muy decente. Guapo.
Oye, ¿han visto las últimas fotos en X? De allá de los agentes de fronterizos que están atacando así con las armas, amenazando a alguien que parezca grandes. Latino, ni siquiera migrante ilegal. Las han estado
sí,
viendo.
Sí, pero también hay resistencia en Chicago. Sí. Los mismos comerciantes que venden cafés, comida, no quisieron atenderlos. Les dijeron, ustedes no son bienvenidos aquí, no te voy a atender. Entonces,
ándale.
Hay respuesta. Hay
qué
respuesta.
Bien, qué bueno, sí.
Y el último cartón de este tema, Manuel Falcón, se llama Cumbre de Gaza, y ahí vemos a Donald Trump abrazando a Hamas, que está representando ahí por una calavera que dice Hamas con su espada de terrorismo, y Trump le está diciendo, ¿ya viste a la italiana? ¿Qué onda con Trump?
Ese sí
es macromacho.
Sí, alfa. Claro.
Es lo que
sí.
Te decía. Lobo que regresa.
Plateado, brazo de albañil, ¿verdad?
¿Cómo fue que le dijo a esta, a la primer ministra?
A la Meloni.
¿No? Sí, ahí se puso a echarle flores y...
Yo sé que me voy a meter en un problema. Pero
ahí en Estados Unidos, si yo dijera esto, cancelarían mi carrera política. Pero quiero decirle que está usted muy guapa, buenona.
Leticia, cuando empezaste en Twitter, ¿cuándo fue el momento en que dijiste que, que te diste cuenta que tu voz era escuchada por más y replicada por más? ¿Y qué implicó eso? O sea, ¿sentiste alguna responsabilidad? O, por ejemplo, en mi caso, yo me entré a Twitter y cuando Twitter babosadas nada más, como siempre, pero a los 100 seguidores dije, ay. O sea, ya son, como que sí visualicé 100 personas escuchando o leyendo. Ajá. Y dije, yo voy a pensar más lo que digo.
¿Es cierto? ¿En serio?
¿Y en tu caso?
No se nota, güey.
Yo creo que fue mi primera troleada. Tenía alrededor de 17 mil seguidores. Nunca la voy a olvidar. Creo que ahí fue cuando me di cuenta que tenía más impacto del que yo imaginaba. Siempre me ha gustado tuitear como si fuera para 100 personas. La verdad es que me da igual si son 100 mil o estoy hablando sola en el baño de mi casa. Pero sí, yo creo que fue esa ocasión en la que me hicieron mi primera mega troleada, que sí estuvo muy dura. He dado hasta conferencias al respecto. Pero sí fue ese momento que sí estuvo...
¿Y no quieres recordarlo así? Danos así un...
A ver, el resumen es... ¿podemos hablar de otros medios? Sí, ¿verdad?
Aquí sí.
No, por supuesto que no.
Ajá, patrocinios. Sin embargo, saca una noticia de una chica que vive en Zongolica, Veracruz, llamada Marcela Temoxtle, que va a la escuela todos los días y tiene que caminar 5 kilómetros para llegar, bajar del cerro, una combi, escuela rural, etcétera. Entonces, vivía en una situación muy, muy precaria. Entonces, uno de mis seguidores me dice, oye, yo comparto la noticia como hablando de, oye, pues me parte el corazón, ¿no? Entonces, uno de mis seguidores me dice, oye, Lady, ¿por qué no...? Pues organizas algo para la morrita, ¿no? La vamos ayudando. Tienes 17 mil seguidores, un peso que donemos cada uno, le cambiamos la vida. Y dije, claro que sí. Por supuesto, esta es una gran idea, hay que hacerlo extensivo. me hice la tarea de buscar a esta chica, de hablar al Instituto Superior de Songolica, de buscarla, de contactarla. Bueno, ella me decía, no, es, no tiene teléfono, pero cuando viene a la escuela, entonces nos agendamos una llamada, platicamos, me platicó que tenía, y yo le decía, ¿alguna cuenta en la que te podamos depositar alguna manera de ayudarte? Y me decía, pues estoy en el programa Prospera, que le depositaban, no sé, 400 pesos al mes para vivir, ¿no? Bueno, pues total, se arma, me pasa su número de cuenta, yo lo comparto en redes y todo iba muy bien. La verdad es que la gente, muy, los primeros días estuvo padrísimo, la gente me mandaba sus comprobantes de 100, 200, 20, uh-huh. 50, ¿no? Entonces, de repente, pues, pues estas cuentas que se dedican nada más a trolear gente, ya me traían, andaban buscando, ajá, no habían encontrado. Yo, ahí voy, me les puse de pechito, ¿no? O sea, pensando en esta, en este ego, ¿no? De las redes sociales que dices, yo controlo todo y yo soy súper poderosa. Ese día, bueno, fue una lección de humildad bárbara. Entonces comienzan a decir, uno de ellos comienza a decir, oye, Lady compartió su propio número de cuenta y es hashtag Lady Estafas, ¿no? Entonces fui trending topic nacional durante 3 días. La gente me empezó a odiar, me empezó a decir, es que tú estás estafando gente, que no sé qué. Entonces yo me súper enojo, subo un video, o sea, bueno, les mando mi comprobante y yo había depositado 600 pesos. Aquí está a mí mismo, o sea, no me deposité a mí misma, ¿no? Lady 600 pesos, pues, por otros 2 días, ¿no? Y ahí, bueno, siguió. Y entonces me contacta la gente de, no me acuerdo qué medio fue, no me acuerdo exactamente quién fue, pero me contan y dicen, oye, tu historia está muy rara, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué está pasando? Y les digo, pues claro que está rara, todo es mentira. Me decían, no, pues cuéntanos. Y le dije, no, tú investiga y limpia mi nombre o confirma que soy una estafadora, ¿no? Pues afortunadamente hicieron su trabajo, me limpian mi nombre, entonces...
¿Quiénes fueron?
No me acuerdo quién fue el medio.
¿No fue Abejorro Media?
No fue Abejorro Media. El que aseguró y cuidó mi nombre y mi honor. No me acuerdo. No me acuerdo si fueron los niños, sin embargo. Pero, en fin, luego les paso el dato. Pero sí hubo quien limpió. Entonces, pues, digamos, el troleo de internet se enoja más. Entonces, filtran todos mis datos personales, fotos de mi familia, dónde vivo, terrible, a qué me dedico, toda mi vida personal en internet. En reacción yo súper me enojo y hago un video diciéndoles que no se podían esconder detrás de las redes sociales si alguien los iba a hacer pagar, ya sabes, o sea, yo,
cálmate,
hashtag doña. Lady amenazas. Entonces fui tres veces Lady como en un lapso de una semana, entonces mi cabeza estaba así dando vueltas por todos lados, me sentía súper paranoica. Yo tenía 33 años en ese momento.
¿Y cuánto creciste, digamos, en seguidores en esa semana?
Sí crecí, pero también hay esta parte de cuando tienes una persona diciéndote, eres una tonta, te odio, no pasa nada, ¿no? Y de hecho, por eso me dediqué a dar conferencias a este tema después, sobre todo el acoso, del ciberacoso. Yo tenía 33 años y me quitó el sueño. O sea, imagínate lo que le haga eso a un chico, una chica de 14, 15, 17 años. O sea,
Sí, les parte.
Te lleva
a un monero.
Sí, exactamente. Entonces, tiene que haber un poco más de conciencia. Ya ahorita digo, si me hacen enemigo público, que ha pasado varias veces, ya es nomás como de... Otra vez. No, sí, o sea, sí te vas curtiendo. Pero sí, esta parte de verte tú, ¿no? Oye, en Sopitas, en diarios nacionales, en portadas. Después de todo esto... me salí de Twitter, cerré mi cuenta definitivamente porque sí entré en una crisis de yo que estoy viviendo esto no es la vida real, yo voy a seguir con mi vida. Y fueron los atentados de Niza, ¿no? Entonces un familiar mío que está viviendo en Francia me habla y me dice, oye, Leti, ¿me puedes explicar por qué estás entre la lista de gente que murió en el atentado y yo en Francia? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo qué?
¿Neta?
Sí, alguien me había reportado cómo desapareció en Francia, en Niza, Francia. Entonces,
o sea, es un pinche hate. Tus fans.
Es un hate. No. O sea, yo tengo fans confundidos porque si hay una dedicación, hay un trabajo ahí. Y lo valoro, muchachos. Muchas gracias por estar conmigo en las buenas y en las malas. Entonces, creo que salió en el Le Monde, contacto a Le Monde y les digo, oigan, no estaba muerta. O sea, andaba de parranda, ¿no? Entonces me dicen los franceses, oye,
pero
¿qué está pasando?
Pero no era ningún homónimo ni nada.
No, era yo, era mi foto y todo. O sea, porque sí.
O sea, alguien subió tu foto y dijo, está perdida.
Leticia Corrales, sí,
se fue
claro.
Con la lana de la Songolica.
¡Claro! Me fui a Niza y me tuve unas super vacaciones y ahí estando ya, bueno, pues total contacto al medio.
El
ya
karma.
Y aclaramos y entonces pues me contactas también y a través de Skype tuvimos una entrevista y me dijeron, ¿qué está pasando en México con las redes sociales? Y bueno, a partir de ahí comienza pues mi viaje como en esta concientización del uso de las redes, sobre todo para papás. Yo en ese momento mi hijo estaba adolescente, pero pues sí pega, o sea, y creo que sí tenemos que estar muy, muy pegados a lo que están haciendo nuestros hijos, con quién se están comunicando, a uh-huh. nosotros también como adultos. Yo creo que un poquito que estés desquebrajadito uh-huh. y sí, sí te pega. Sí, te pega.
Fíjate, lo de Lady, ¿fue antes o después de estas tres ladies que te pusieron?
No, Lady, yo entré a Twitter y me puse Lady porque estaba en ese entonces este programa de Game of Thrones.
Siempre lo fuiste.
Siempre fui. Te gustaba Game of Thrones, entonces era Lady no sé qué, Lady Sansela. Y luego surgieron las ladies de Polanco, la Lady no sé qué.
Entonces
yo fui la precursora de las ladies, por eso soy la señora con internet, entonces sí. Y se quedó, lo quise cambiar por un tema profesional porque decía, güey, ¿cómo voy a llegar así yo a las empresas a decirle Lady Corrales?
Por favor.
Ingeniera.
Y no me mire
dos
los ojos.
Dos maestrías. Muy preparada, pero me llamo Lady Corrales en redes. Y se quedó. La
es como tu primer correo electrónico, ¿no?
Ah, sí, claro, así de gatita feliz, 69. Sí.
Chica sexy, o sea, 83.
Está padre, pero está padrísimo.
Sí, ya se quedó, es parte de la personalidad. Le agarré cariño. Hay gente que de repente me saluda y me dice Lady. O sea, tengo amigos que me dicen
como
Lady.
Como yo,
o
sea, te estoy diciendo Lady.
Vas a aparecer ya en los libros de texto.
Como Lady Corrales. Sí, sí. Como aquella mujer que sale en la mañana.
Bueno, y llegó el momento en que te tenemos que pedir una disculpa porque el maestro de Alarcón va a contar un chiste.
Hijo, es que tengo tres chistes y no sé cuál contar.
Ninguno.
Uno de ingenieros, ríndete. Uno de chavo,
no,
uno de gatos.
De reírse, o sea,
porque miren mis gatitos.
Ay, qué bonita tu camisa, increíble, me gustó muchísimo.
De hecho, hay un comentario ahí que dice, qué interesante la camisa del maestro Larcón.
Ajá, muchas gracias.
Calderón es un genio.
¿Es gato padre o gato madre? Bueno, en fin.
Ok, viene el chiste.
¿Cuál les cuento? ¿Uno de chavo, uno de ingenieros? O uno de...
Con que le hables al micrófono.
¿Por qué me estás
Uno de ingenieros.
¿Por qué me estás aventando la
uno de ingenieros donde está el ingeniero trepado en un andamio ahí cortar, haciendo cosas y Moped se le corta la oreja y va al suelo la oreja. Y ya le pide a su... ¡Ay, mi oreja! Y ya uno levanta la oreja. Aquí está su oreja, ingeniero. Le dice, no, esa no es. Le falta el lápiz.
Dios santo. Esa no es. ¿Por qué, ingeniero? Le hace falta.
Bueno, Lakshmi Miranda le mandó flores a la camisa del maestro Calderón. Estuardo Berman.
Le pasamos tu recado, por supuesto, a Paco.
Estuardo Berman, qué super invitada. Ella sí sería presidenta digna para México.
Puede ser mi primer damo si quieres.
2036. Podemos ir.
Bueno, voy a ser tu secretaria de infraestructura. Y ahí me voy a hacer, porque yo sí chambeo, entonces voy a arreglar el país en cuestión de infraestructura y ya después me lanzo yo, te late.
Ok.
Manda, sí. Pues, está armando el equipo. Ahí está.
Puede estar a cargo. Bueno, depende, si no tengo dama para entonces, que esperamos que sí.
Okay. O sea, ¿me la puedo pasar bomba yo en los desayunos con las señoras en el DIF?
Te dije que no la invitáramos. Y ya nos está agarrando.
Pues, no, muchachos, hay que ponerse aquí.
No, necesitamos una ingeniera.
Toda la barba que le habíamos hecho ya para casa ahorita en 5 segundos nos la acabaste.
Cristian Sánchez Bautista, el peor enemigo de la 4T es la 4T. Sí. Evidentemente. Lakshmi Miranda, Pacaso tiene pegue porque es encantador. Pacaso, 2030.
¿Cómo va a ser encantador?
¡Eso!
Sí. No puede ser.
Bernardo Muñoz Garrido, Trump quiere... No, lo voy a decir. Quiere observar Gaza. Héctor Montes de Oca donó 100 pesos. Yeah. Saludos a los integrantes del mejor programa del mundo mundial. Ahora vamos al pronóstico. Como mujer, como profesionista... Como
anda
Lady.
Leida, escrita y viajada. ¿Crees que las mujeres presidentas llegaron a México para quedarse? O sea, Claudia Sheinbaum le va a dejar la...
¿A Ebrard? Ah, no.
No veo ninguna mujer ahorita figura política que vaya a ser un relevo... No. No creo que vaya a ser ya un tema de género. Creo que ya rompimos. Ya rompimos este tema, entonces ahora sí va a ser un poco, espero, más variado y no necesariamente como en la última racha de las elecciones que fue de mujeres contra mujeres. No, o sea, creo que puede haber. Pero repito, yo en este momento no veo ningún...
Perfil. Sí, claro.
O sea, digo, esta Xochitl, a la cual mandamos un saludo, empresaria, mujer, pero... no creo que vaya a ser necesariamente porque tiene que ser una mujer la que dé el bastón de mando. ¿Vale?
Okay.
Oye, tienes una casi tocaya en el sur, allá en Campeche. Tú eres Lady Corrales y allá es Laida Barrotes.
¡Ay, Campeche!
Ya, eso fue el chiste.
Y tengo uno del Chavo, si quieren escucharlo, pídanlo.
No, espérame, vamos a los comentarios del programa pasado. Olivia Rábago, mi primer acercamiento con la caricatura política fue Ríos, a mi papá también le gustaba. Yo leí Cuba para principiantes y Pequeño Ríos Ilustrado, entre otros. Saludos a los cuatro grandes moneros.
Vero Gobea, empecé a leer a Ríos cuando llegué al CCH Vallejo. Me enamoré de la caricatura gracias a tan ilustre invitado.
Flor Sarabia donó 100 pesos y dijo, gran invitado, el maestro Kemch.
Sí. Es que Marta Rubio la semana dice, pasada, felicidades al gran Kemch, qué bonito ver tanto talento junto.
Felicidades.
Y dice Ileana Antonia, ahora sí el Chavo autorreflexionó y autocriticó.
Autogracias.
Autocrítico.
Autocrítico.
¿Qué? ¿Por qué dije?
Válgame Dios.
¿Quieren escuchar el chiste de Chavo? ¿No?
Tenemos un par de moneros invidentes, no sé si ya te diste cuenta, somos muy inclusivos aquí. Y por último, como conocedora de redes sociales y todo este asunto, que muchas personas pensamos que eran una realidad, pero nos dimos cuenta que cada quien va creando su burbuja. ¿Tú crees que las redes sociales sí tengan peso político para el futuro de México o son un espejismo en donde cada quien... proyecta personalidades distintas que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo?
No, las redes sociales sí tienen una influencia directamente, sobre todo en las nuevas generaciones. Si yo fuera política, mañana estaría en TikTok. O sea, estaría encargándome de tener mi influencia en redes. Y lo vemos, las marcas, todo. Ha sido muy disruptivo la llegada de las redes sociales y cómo influye en la manera de comunicarnos. Pues es el nuevo boca a boca, es el nuevo periódico, mural de la escuela. Entonces, sí hay una influencia directa. No necesariamente Twitter creo que tiene unas características muy específicas, ¿no? Hay un grupo de usuarios muy específico, pero TikTok, Instagram, creo que sí tienen una.
Es la forma de comunicarnos, ¿no? Uh-huh. Ya.
Y la última, ¿México tiene remedio?
Sí, todo tiene remedio en esta vida, menos la muerte. Creo que es un trabajo colaborativo, es un trabajo de poner la llaga, el dedo en la llaga de las cosas que nos duelen. Seguimos dándole la vuelta, seguimos buscando la manera de no mencionarlas, de no decirlas. O sea, vivimos en un narcoestado, vivimos en un lugar donde la infraestructura nos deja mucho que desear, la infraestructura educativa, médica, pero hay dinero, hay esfuerzo. Simplemente tenemos que romper un montón de cosas y replantearnos todos, ¿no? Porque todos somos parte de este sistema y es un trabajote y no creo que nadie se lo quiera echar.
Pues hay que echárselo. Alguien lo tiene que hacer. Así. Yo digo que Alarcón.
¿De qué voy a hacerla en tu gabinete?
Híjole, todavía
la primera.
Secretaría de Cultura.
Ah, esa me gusta. Sí, bien.
Pues no le gusta trabajar.
Sí, pues, oh, qué lache. Okay. Bueno, esto fue Hijos de la Guayaba. Muchas gracias, Leticia Corrales.
Gracias
fue un
por
honor.
Aquí.
Te anduvimos coqueteando durante décadas.
Gracias, Lady.
Finalmente aceptaste.
Gracias, Lady.
Que se repita próximamente, Chavo, como siempre.
Gracias, Lady.
Un disgusto.
Gracias, Francisco. Juan.
Alarcón. Lady Corrales, gracias por venir.
Alarcón. Gracias por invitarme. Gran momento.
Muchas gracias. Alarcón, tu piedra, sigue ahí.
La piedrita les manda saludos, Petra, y está en los últimos meses conmigo. En diciembre se va. Le vamos a hacer una despedida muy emotiva.
Ok. Muchas gracias. Esto fue Hijos de la Guayaba. Recuerden que estamos en todas las redes de Abejorro Media y todos los jueves en punto de las 11 completamente en vivo. También busquen el podcast que está ahí en Spotify. Lo encuentran como Abejorro Media. Ahí les doy una cortinilla final. Gracias. Bye.
¡Qué hermoso pelo!
Suscríbete, haz clic aquí.
Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.
Y recuerda, estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media.